En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía, COPE. Está ahora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia que peregrina a Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Con el miércoles de ceniza se comienza desde hace siglos un periodo de 40 jornadas, al final de las cuales celebraremos la pasión, muerte y resurrección del Señor. La liturgia de este tiempo nos prepara y encamina gradualmente a la conmemoración anual de estos misterios.
Es nuestro delegado de liturgia, Daniel Escobar, hablándonos del miércoles de ceniza que celebrábamos esta semana, con el que iniciábamos el tiempo de cuaresma. Hoy celebramos su primer viernes, que ya sabes, es día de abstinencia, tiempo litúrgico, que como decía el Papa en la misa también de ese día, es tiempo para regresar a Dios, un éxodo de la esclavitud a la libertad. La cuaresma no es una suma de sacrificios, sino discernir hacia dónde está orientado el corazón. Un itinerario que tiene como primer paso el perdón de Dios, la confesión, reconocernos necesitados de Él, de su misericordia. Por eso nos sugería Francisco que nos preguntáramos si el piloto automático del corazón nos mueve a amar a Dios o, por el contrario, amar nuestros propios egoísmos. En este tiempo de cuaresma el Señor nos llama a la conversión para que caigamos en la cuenta de que nos da una vida nueva que no podemos desperdiciar y nos ofrece unos medios para realizar esta conversión: el ayuno, la limosna y la oración.
Junto con la llamada a la oración, al ayuno y a la limosna, la Iglesia nos anima a una escucha más asidua de la palabra de Dios, a lo que contribuye la articulación de las lecturas bíblicas que se nos propone en la misa y en la liturgia de las horas. Bien sea los domingos o entre semana, la Escritura nos guiará progresivamente hacia la Pascua, propiciando que nuestro corazón y mente estén abiertos a contemplar en profundidad a Cristo en su subida a Jerusalén.
Como nos recordaba el cardenal Osoro también en la misa del miércoles de ceniza, el Señor quiere tocar nuestro corazón, reconociendo así que somos frágiles, limitados y llamados a acoger el amor de Dios que nos ama hasta el extremo. Pues ahora, a la 1:35, nos ocupamos de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía, COPE, en este tercer viernes de febrero. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa. Como te comentaba, estamos ya en cuaresma. El cardenal Osoro titula su carta de esta semana "Descubre la vida nueva que tienes y das". El arzobispo de Madrid recuerda que siempre que llega este tiempo los cristianos nos sentimos llamados a la conversión, es decir, a un encuentro cada día más fuerte y claro con Jesucristo. Un Jesús que cuando le dejamos entrar en nuestra vida lo hace con una fuerza arrolladora y nos dispone a poner todo lo que somos de cara al Evangelio, de tal manera que nuestro modo de caminar por el mundo cambia nuestro andar cotidiano, es diferente. El Departamento de Liturgia de la Universidad San Dámaso responde precisamente a algunas preguntas sobre esta cuaresma, entre ellas qué es y cómo surge en la Iglesia, qué se puede y no se puede hacer en este tiempo, y además explica qué es y por qué ahora es un momento ideal para hacer una misa estacional, como nos cuenta el profesor Juan Manuel Sierra.
Es un tiempo ideal para lo que se ha llamado las misas estacionales, esas reuniones con el obispo para ir celebrando ese itinerario hacia la Pascua. Es también un momento muy adecuado para las celebraciones penitenciales y para ese itinerario de preparación para el bautismo en la noche de Pascua. Además, se recomienda como acto de piedad el rezo, el ejercicio del Viacrucis.
Por cierto que representantes de las cofradías y hermandades de Madrid han decidido en una reunión con el arzobispo de Madrid suspender las procesiones de Semana Santa. Con todo, expondrán las imágenes de sus titulares en los templos donde tienen sede desde el sábado de Pasión, 27 de marzo, hasta el sábado santo, 3 de abril, y animan a los fieles a peregrinar a los distintos lugares de culto. Además, mantendrán sus actos litúrgicos, se unirán a las celebraciones de la Semana Santa aquí en la diócesis, que se van a desarrollar conforme, claro, a las pautas de las autoridades sanitarias. Las celebraciones van a arrancar el sábado 20 de marzo a las 7 de la tarde, momento en el que el arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal Carlos Amigo, pronunciará el pregón de apertura de la Semana Santa madrileña. Vamos con más asuntos. La Delegación Episcopal de Misiones continúa acercando la riqueza de la vocación misionera, presentando carismas de la Iglesia que han nacido para la misión Adyentes. Lo está haciendo a través de un curso de formación para jóvenes organizado con el tema Vocación a la Misión, que se emite en streaming a través del canal de YouTube de la Delegación un viernes al mes. mes. A las 9:15 de la noche se hace la exposición del Santísimo de la Oración y a las 9:15 se presenta un carisma misionero en primera persona. Hoy es turno para Virginia Cuenca y Juan Carlos García, que van a dar a conocer el carisma de familia y misión, como nos cuenta nuestro delegado de misiones, Manuel Cuervo.
Este curso, la Delegación Episcopal de Misiones de Madrid quiere acercar a la diócesis la riqueza de la vocación misionera, presentando carismas de la Iglesia que han nacido para la misión ad gentes. El próximo 19 de febrero, viernes, tendremos Familia en Misión, presentado por el matrimonio Virginia Cuenca y Juan Carlos García, misioneros madrileños en Guinea, en Honduras, en Mozambique y en Brasil. Nos darán pistas para el discernimiento vocacional a la misión y el discernimiento vocacional dentro del matrimonio, además de su testimonio de vida como misioneros en estos países.
Te cuento también que continúa la programación del segundo bloque del quinto curso anual de catequistas, centrada en catequesis y doctrina social de la Iglesia. Ayer María Blanc, del Departamento de Comunicación de Cáritas Diocesana de Madrid, impartió la ponencia La respuesta a la exclusión social en la catequesis.
Es para nosotros muy importante trabajar juntos y que una dimensión cuente con la otra. Supone para mí una oportunidad de poder encontrarnos y de poder aportar mi experiencia de 15 años en esta institución, poniéndola al servicio de la catequesis. Han sido muchas en estos años las historias y las vidas rotas de las que he sido testigo a través de los artículos escritos y de las entrevistas realizadas. La respuesta a la exclusión social en la catequesis es una oportunidad para conocer mejor qué hace Cáritas Diocesana y qué podemos hacer juntos.
La siguiente charla tendrá lugar el próximo jueves a cargo del responsable de formación de Manos Unidas, Julia Parra, que hablará de compartir con los empobrecidos de la tierra. Ponencias, te recuerdo, que se pueden escuchar a partir de las 5 de la tarde a través del canal de YouTube de la Delegación de Catequesis. Y un apunte más, la Mesa por la Hospitalidad y Cáritas Diocesana de Madrid han publicado la novena edición del prontuario de actuación para acogidas parroquiales de migrantes. Se trata de una guía práctica para una acogida a los migrantes desde la calidad y desde la calidez, como dice el Papa Francisco, y en ella se abordan no solo los aspectos técnicos, sino también la actitud evangélica y social de la acogida. Lo siguiente en este 19 de febrero es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Como es habitual, nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega entrevistamos al líder opositor venezolano Leopoldo López sobre cómo su fe lo ayudó en la cárcel y la labor de la Iglesia en su país. 2 años después de la cumbre sobre protección de menores en el Vaticano, analizamos sus frutos con expertos y conociendo los avances en prevención y atención en varias congregaciones y diócesis españolas, incluido el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Hablamos con la directora de la Comisión para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal sobre el nuevo currículo de religión y analizamos la propuesta de impulsar el aborto farmacológico. Y nuestro colaborador Juan Vicente Bo nos presenta su nuevo libro Descifrando el Vaticano.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. Hablaba María precisamente del proyecto Repara, que cumple 1 año. Te recuerdo que es el instrumento que se puso en marcha hace 12 meses desde la Iglesia de Madrid para el reconocimiento, la prevención, la atención y la reparación a víctimas de abusos. Pues hablamos en un instante de todo ello con su coordinador aquí en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalema, Israel, amén. No lo sé.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE en este viernes 19 de febrero.
La mayoría de las personas que hemos atendido sufrieron los abusos en la infancia siendo menores. Y ha necesitado muchos años, incluso décadas, para poder decirse, para poder ser consciente de lo que les ocurrió y pedir ayuda. Es verdad que los años pasan, pero las heridas no tienen edad y el dolor nunca caduca. Normalmente, aunque llamen y nos pidan ayuda, nos encontramos que poner la palabra abuso y reconocerse víctima es muy doloroso, porque implica una revisión profunda de la propia historia personal. Y entrar ahí supone sentirse frágil, supone romperse para poco a poco ir recomponiendo los pedazos e iniciar un camino de vuelta.
Es Lidia Troya, es la responsable de primera acogida del proyecto Repara, para la prevención de abusos y la atención a víctimas. Recordarás que te contábamos en este programa que hace un año el Arzobispado de Madrid puso en marcha este proyecto. En su primer año, en sus primeros 12 meses de funcionamiento, ha atendido a 75 víctimas directas de abusos y a 10 familiares, además de ofrecer más de 400 sesiones de atención psicológica y de escucha. Quiero charlar de todo ello con el coordinador del proyecto Repara, el profesor Miguel García Baró. Hola, Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que te pido precisamente es un apunte, ¿no? Una lectura de estos 75, decía yo, posibles casos de abusos, 57 mujeres, 18 hombres, casos de procedencia muy diferentes, pero que con el firme compromiso todos ellos de la Iglesia de Madrid, pues de atender, ¿no? De intentar reconstruir lo dañado, sea de donde procediera, de donde procediese, ¿no? Cada uno de ellos.
Sí, exactamente. Y ha descrito Lidia muy bien la dificultad inicial que tiene todo este asunto. Ya se sabe que nosotros estamos atendiendo no solamente abuso sexual, sino también abuso de conciencia, abuso de autoridad, abuso de poder. Uh-huh. En este caso, no podemos rendir ese servicio a toda la sociedad porque desbordaría nuestras fuerzas con mucho, pero también es conveniente que se sepa que esos problemas, cuando son en el interior de la Iglesia, pues Repara intenta también ayudar en lo posible. Y respecto de lo que me preguntas, a propósito del primer año en general, sí, estamos muy contentos, o por lo menos bastante contentos, por el hecho de que, bueno, no ha habido un aluvión enorme de casos horribles, ha habido muchos casos terribles, eso ciertamente, pero, bueno, la cantidad de ellos no ha sido desbordante, escandalosa, por una parte, aunque, claro, cualquier cantidad ya es suficientemente terrible. Y después, sobre todo, porque vemos que las víctimas, solo por sentirse recibidas por la Iglesia, por una voz autorizada de la Iglesia, acogidas, escuchadas auténticamente, eso para ellas es extraordinariamente importante. Es mucho más importante que introducirse en un proceso jurídico, pedir una indemnización. Claro. Cosas de las que también estamos abiertos, pero es esa acogida humana la que realmente agradecen mucho, porque las reconcilia con la Iglesia en buena medida.
Repara se ha puesto en marcha, la verdad, en un año, yo diría, muy difícil, marcado por la pandemia. Incluso después y durante esos 3 meses de confinamiento en casa, Miguel, ni siquiera, ¿no?, eso detuvo el trabajo que habéis iniciado, y la actividad, bueno, pues casi como todo lo que hemos hecho en este tiempo, se mantuvo, ¿no?, de forma online.
Sí, sí, se ha mantenido, pero claro, la asistencia online pues tiene defectos importantes. Nosotros no queríamos eso más que en la medida en que no podíamos hacer otra cosa. Uh-huh. Hemos ido recuperando poco a poco, incluso formando grupos, pues el vernos más cara a cara en los locales que tiene Repara para esta cuestión. Y ciertamente en los meses peores de la primera ola de la pandemia hubo también menos recurso a Repara. Pero bueno, ahora ya la situación yo creo que está normalizada, sobre todo porque también se ha puesto en marcha el curso de formación que nos ha ocupado estos meses muy intensamente. Y entonces en este momento yo creo que tenemos ya todos los frentes abiertos.
12 meses después, podemos decir también, Miguel, que se han dado pasos importantes en ese trabajo, ¿no? Que ese equipo multidisciplinar que coordinas, que atiende, bueno, pues desde el punto de vista terapéutico, espiritual, que yo creo que, como dices, es el más importante, no menos el jurídico, pero principalmente esos dos iniciales. Y fruto de vuestra labor y de esas necesidades, habéis elaborado un protocolo, ¿no?, de actuación ad experimentum, que te pediría, bueno, pues nos contaras o explicaras así grosso modo.
Bueno, precisamente lo que estamos es completando un protocolo, no ya de experimentum, sino algo que se pueda presentar como definitivamente propio de Repara. Uh-huh. Y que pueda en ese sentido pues servir a todo el mundo inmediatamente. En el protocolo lo que se dice es estrictamente qué procedimientos tiene que seguir una persona en los variados casos en los que se pueda ver implicada, pues porque reciba a una víctima, reciba un relato, reciba una denuncia, Y bueno, eso naturalmente conviene que esté clarísimo para todo el mundo y que no haya ahí problemas de confusión. Es simplemente eso, porque no estamos inventando nada muy especial. Es adecuar cosas que ya existen para que sean lo más efectivas posible y estén además lo más claramente formuladas que sea posible.
Pues en este sentido, además de esa atención, como dices, y de esa formación, ¿no?, y de educación de cualquier persona interesada en esos protocolos, en esta línea, digo, habéis impartido sesiones en foros muy diferentes, bueno, desde el seminario hasta incluso un curso online a través de la Escuela de Evangelizadores, todo porque el objetivo, claro, es capacitar precisamente, ¿no?, a las personas que puedan atender o que puedan entrar en contacto, ¿no?, con las víctimas de abusos.
Sí, exactamente. Queremos, y sobre todo el arzobispo quiere, que toda la diócesis esté concienciada en este sentido y también formada. Para eso ya hay otras instituciones que también tienen cursos, pero desde Repara era absolutamente fundamental que iniciáramos y luego reforzaremos la colaboración con otros estos módulos de formación que a partir del final de enero están ya impartiéndose. Tenemos que formar tutores para próximos cursos y hacer que pues muchas instituciones, muchas parroquias, muchas congregaciones envíen algún representante inicialmente que empiece su formación, que sea en el futuro tutor y que también pueda difundir la necesidad de que todo esto se vaya estudiando mejor en todas partes. Esa es nuestro deseo, sí.
Decías tú que habéis comenzado de nuevo a funcionar más o menos con las restricciones sanitarias propias. Por tanto, le decimos a nuestros oyentes que estáis en la calle Santa Hortensia, que seguís teniendo ese correo atencionreparaarchimadrid.es y también vuestra web reparaarchimadrid.es. Todo correcto, ¿no? Para si alguien necesita ponerse en contacto con vosotros.
Sí, sí, sí. Y el teléfono que está atendido todo el tiempo, sí. Ya hay muchas veces asistencia allí en los locales de Santa Hortensia, efectivamente. Lástima que los cursos de formación los tenemos que hacer todos online este año. Todavía. Tampoco queríamos en absoluto que eso ocurriera.
Bueno, pues esa web, www.repara.archimadrid.es, para tener toda la información. Y es como dice el Papa, ¿no?, el deber de escuchar atentamente pues ese sofocado grito silencioso provocado por los abusos. Esa atención se hace desde esta iglesia que peregrina en Madrid para ofrecer pues el apoyo, valiéndose de expertos en esta materia, y de ahí, bueno, pues también el prevenir abusos y la atención a las víctimas. Miguel García Baró, coordinador del proyecto, gracias siempre por tu atención y por vuestro estupendo trabajo. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchísimas gracias, porque la difusión de lo que estamos haciendo es fundamental. Siempre que hay un momento de difusión, hay nuevos casos que acuden a nosotros.
Pues así estamos. Muchas gracias. Gracias a ti. Así hemos llegado a la 1:51. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE. Vamos a hablar de una de las labores esenciales del obispo, que son las visitas pastorales, un acontecimiento importante, hermoso, del pastor, el del obispo, el encontrarse con esa parte del pueblo de Dios que preside, que se le encomienda, que es su diócesis, y hacerlo desde cerca, donde se expresa con claridad ese ser iglesia. Bueno, pues en esta tarea de la visita pastoral, como en otras muchas, al cardenal arzobispo de Madrid le ayudan sus cuatro obispos auxiliares, con uno de ellos, con Monseñor Santos Montoya, que realizaba precisamente hace unos días esta visita a las parroquias de San Antonio de la Florida y San Pío X. Le voy a saludar ya en este espejo. Don Santos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame cómo es esa experiencia de compartir, de conocer de cerca, como decía, al pueblo de Madrid, de ese compartir a pie de parroquia, de actividad, de la vida pastoral, esa vida de fe como obispo.
Bueno, pues es quizá de las tareas más privilegiadas que uno puede tener, ¿no? El hecho de poder tener como una visión de conjunto de todas las realidades, ¿no? Quizá el párroco, las personas que trabajan en una parroquia, pues están muy muy cerca de lo que se acontece allí, ¿eh? Los que estamos de un lado para otro, pues tenemos esa visión de conjunto que nos permite pues reconocer y agradecer pues tanta riqueza en la iglesia, ¿no? Entonces, quizá de las labores más agradables que pueda tener el obispo en este sentido es ese contacto, ¿no?, con tanta realidad rica que tenemos en la iglesia.
En estos meses de pandemia, en los que nos hemos sentido frágiles, a veces incluso desorientados, yo he dicho en alguna ocasión, aquí incluso en este espejo, que este tiempo nos ha hecho rezar más en cantidad y en calidad. ¿Cómo y en qué cree usted que nos ha cambiado esta pandemia? ¿Qué le cuentan o qué está usted percibiendo en esas visitas pastorales?
Bueno, pues al final la Iglesia no es ajena a lo que le ocurre al resto de las personas. No vivimos en otro mundo, no tenemos unas afecciones distintas, sino que, bueno, pues tratamos de vivir conforme a lo que Dios permite, pues con esa dimensión de fe. Entonces hay personas que las hay más temerosas, hay personas que lo han vivido pues con un impacto mayor, pues lógicamente las personas en las que ha habido pues pérdidas en las casas, y bueno, en toda circunstancia tratando de afrontarlo desde la dimensión de la fe. Y qué duda cabe que el poder haber sido pues atendido desde la parroquia, por ejemplo, pues las llamadas de teléfono que se han prodigado, las ayudas que se han realizado pues a través de Cáritas y de otras acciones. Bueno, pues el estar vinculado a una parroquia, el tener esta pertenencia, pues qué duda cabe que ayuda a vivir las cosas de otra manera, ¿no?
Por eso que dice usted precisamente le quiero preguntar, ¿no? Esa labor también de caridad de la Iglesia de Madrid en este tiempo, desde las parroquias, desde las Cáritas parroquiales, esa caridad que es real y concreta, también intuyo yo está percibiendo usted de alguna forma en estos encuentros cómo la belleza de la Iglesia brota también, ¿no? De una manera genuina y espontánea. Eso tiene que ser muy hermoso el comprobarlo a pie de calle.
Pues así es. O sea, hay parroquias que, bueno, hay de todo como en botica, en el sentido de que las hay que, pues que mueven distintas realidades, ¿no? O sea, unas más, otras menos, pero la tarea que se está haciendo en la integración de personas, de migrantes, la facilitación para buscar trabajo, las ayudas, personas que, bueno, pues que están siendo asistidas y gracias a Dios, pues sostenidas por esta labor. Bueno, pues de voluntarios, o sea, es que es un ejército de verdad, sí. Es un ejército de ayuda a todos los niveles, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues pues uno se enorgullece, ¿no? De estar vinculado a esta Iglesia nuestra, pues que actúa de este modo, pues hermoseando la realidad, ¿no?
Uh-huh. En estas visitas decía yo que se van ustedes reuniendo con los distintos grupos, uno de ellos me imagino que son los jóvenes. ¿Cómo aprecia don Santos en estos encuentros con los chavales que es esa creatividad, que es esa valentía, que es también esa generosidad de nuestros jóvenes para llevar esa vida y esperanza en este tiempo?
Bueno, la verdad es que hablar de los jóvenes es una realidad también muy variada, ¿no? Como en todos los, como en otros ámbitos. Bueno, pues nosotros este es el tercer año de visita pastoral, ¿no? Empezamos en el 18, en ese primer año de la tras nuestra ordenación, sí. Y este es el tercer curso, ¿no? Estamos terminando ahora, digamos, las distintas vicarías que se nos han encomendado. Entonces, bueno, pues ciertamente la realidad de los jóvenes es también muy variado en qué zonas nos encontramos, pero bueno, nos encontramos con los jóvenes de hoy, ¿no? Pues con bueno, pues con ese deseo también de preguntar. Yo creo que hay que animar a la gente a que pregunte, a que indague, a que vaya a las fuentes, a que nos interrogue, a que se dejen interrogar, bien, que vayan descubriendo pues el papel que cada uno de ellos tiene en la Iglesia. Entonces, bueno, pues nos encontramos con zonas en las que están pues más organizadas esta red de jóvenes, otras zonas en las que hay más ausencia de jóvenes, en las que tienen que tener esa creatividad de la que nos hablaba el Papa ahora, esa creatividad valiente, ¿no?, en este documento de Matris Corde sobre San José. En fin, pues es que también es una realidad muy variada y bueno, pues también no solamente en el tema de las parroquias, sino si, también la delegación de juventud pues trata de aglutinar todas estas pues acciones e iniciativas que se tienen en la diócesis.
Pues voy a recordar, voy a despedirle recordando que precisamente Monseñor Martínez Camino estará mañana y pasado en ese arciprestazgo de San Miguel en la Vicaría Octava y que también Monseñor José Cobo visita hoy la Facultad de la Universidad Pontificia de Salamanca y que también clausurará a las 12:30 el domingo con una Eucaristía, pues esa visita pastoral que están realizando por las vicarías de nuestra archidiócesis. Don Santos Montoya, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias.
Ahora Antonio Raiz sigue en el Mediodía COPE. En nombre de todo el equipo, el saludo de Mario Alcudia.